La palabra de Dios, 2 Corintios capítulo 9, versículo 6, un versículo muy, 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 muy conocido por cada uno de nosotros, hermanos. Dice así la palabra de todos juntos, dice: pero este digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Muy bien, pueden tomar sus asientos, ¿verdad? Y lo que siga, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Es un versículo que la mayoría ya no lo sabemos, hermano. Bueno, vamos a empezar, hermano, vámonos rápido y corriendo, dicen por allá. Vamos a empezar, hermano, vamos a ver unos principios bíblicos que necesitamos entender esto para poder entender lo que Dios quiere para cada uno de nosotros como hijo de Dios, como cristianos. Y el primer principio bíblico, hermano, que tenemos que aprender, tanto los niños como los jóvenes que tenemos que aprender, es que el dinero proviene de Dios, hermano, ¿sí? El dinero proviene de Dios, niño, no viene de tu papá ni de tu mamá, viene de Dios, ¿sí? Vamos a jugar en el libro de Eclesiastés, capítulo 5, vamos a leer mucha porción de la Biblia, mucha Biblia vamos a estar viendo hoy, porque la palabra de Dios es la que nos va a enseñar, hermano, para poder entender y comprender lo que Dios dice acerca del dinero y principios bíblicos que necesitamos entender. Y la gente inconversa también tiene que aprender esto, mucha gente inconversa no lo entiende. Los cristianos deberíamos de haber entendido esto, pero hay muchos cristianos que no lo entendemos todavía, muchos cristianos que a veces todavía como batallamos muchos en esta situación. Eclesiastés capítulo 5, versículo 19, dice la palabra de Dios, asimismo a todo hombre, está hablando un hombre que tuvo mucho dinero, dice, asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también, ¿qué dice? Facultad para que coma de ellas y tome de su parte y goce de su trabajo, esto es, ¿qué dice? Don de Dios, o sea, un regalo de Dios, hermano. Lo que usted tiene es un regalo de Dios, hermano. Si usted tiene un trabajo, si usted también tiene sabiduría, tiene entendimiento, la destreza para poder hacer algo, para obtener dinero, es gracias a quién? A Dios, ¿sí? Y Dios le dio la facultad a usted y a mí. En el versículo más adelante, capítulo 6, versículo 2, dice: y del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ellos, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Vemos entonces, hermano, uno de los principios entonces es que todo proviene de Dios. En el libro de Primera de Crónicas, capítulo número 29, aquí hablando, ¿verdad?, la palabra de Dios, aquí David, y dice la palabra de Dios, Primera de Crónicas 29, voy rápido, hermano, pero porque quiero abarcar, y si no, pues ya nos vamos a quedar por ahí a la mitad nada más, y la próxima seguiremos, ¿verdad? Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 10, dice la palabra de Dios, dice: asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación, y dijo David: bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia, el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas, tuyo, oh Jehová, es el reino, tú eres excelso sobre todos, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo, en tu mano está la fuerza y el poder y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Y luego dice aquí, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Y luego dice, da la respuesta, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Entonces el principio bíblico, hermano, que tenemos que aprender, niño, aprende esto, lo que tú tienes, tus tenis, tus zapatos, jovencita, lo que tú tienes, tus vestidos, si tienes una bicicleta, si tienes una bonita casa, hermano, si tenemos una casa, es gracias a quién, a Dios, porque se lo dio. ¿Lo merecemos? No, ¿qué merecemos nosotros? El infierno, ¿verdad? Es lo que merecemos. Pero gracias a su misericordia, a su amor y a su bondad, hermano, el Creador del cielo y de la tierra, nos ha dado la bendición de tener una casa, de tener un carrito, de tener a nuestros hijos bien vestiditos con corbatitas, de tener unos buenos zapatos. Es gracias a Dios. Joven, eso tienes que aprender. Niño, eso tienes que aprender, que todo lo que tienes es gracias a Dios. No es gracias a tu sabiduría, hermano, no es gracias a tu fuerza, no es a la destreza de lo que tú tienes, el oficio que tú tienes, porque gracias a Dios te da la fuerza para que lo tengas. ¿Cuánta gente no puede trabajar porque Dios le quitó la fuerza? Pero eso es un principio bíblico. Vamos al libro de Proverbios, Proverbios capítulo número 28. Mucha Biblia, hermano, mucha Biblia, dice la palabra de Proverbios 8, 18, dice la palabra de Dios, dice, las riquezas y la honra están conmigo, riquezas, dice, duraderas, y justicia. Entonces, aprendemos este principio bíblico, hermano. Entonces, Para poder entender, poco a poquito vamos a ir viendo, para poder entender todo esto, si usted no entiende esto, persona que nos está viendo por internet también, si usted no entiende este principio, de nada sirve seguir más adelante. Este principio es clave para cada uno de nosotros, para entenderlo y comprender la grandeza de Dios. Todo viene de Dios. ¿Cuánta gente tiene dinero y dice, oh, gracias a mi fuerza, oh, cuidado porque Dios te lo puede quitar? Dios te lo puede quitar. Te puede mandar una enfermedad y todo lo que tú tienes no sirve para nada. Y ahorita vamos a ver más adelante. ¿Qué más vamos a ver? Otro principio bíblico vamos a aprender, hermano, entonces, es que todo proviene de Dios. Y otro principio bíblico tenemos que aprender es que no te afanes o te apasiones por el dinero. Es otro principio bíblico que tenemos que aprender. Todo viene de Dios, pero de lo que Dios te ha dado, no te afanes por obtener riquezas. Dice la palabra de Dios ahí en el libro de Mateo, capítulo número 6. Mateo capítulo número 6, un versículo muy conocido por cada uno de nosotros, dice la palabra de Dios, dice aquí el Señor Jesucristo hablando, dice Mateo 6, 19 al 21, dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompe y donde ladrones minan y hurtan, sino haced tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompe y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estará también, dice, vuestro corazón. Entonces, poca palabra, dice el Señor Jesucristo, no te afanes en hacer cosas de aquí, haz cosas de allá arriba, de los cielos, porque nada te vas a llevar, hermano. Entonces, no te afanes. Muchos cristianos nos afanamos, hermano, muchos cristianos nos afanamos en este mundo y empezamos a trabajar y a hacer muchas cosas y tener un carro y tener eso. Y yo no digo que no está bien, hermano, está correcto, pero dentro de la voluntad de Dios y al tiempo de Dios, porque a veces nosotros queremos hacemos nuestros planes a nuestra voluntad y no sabes que luego de ahí pasa una tragedia. Y todo lo que hiciste se acabó porque Dios vio tu corazón que te estabas afanando en buscar el dinero y no en buscar a Dios. Por eso el Señor Jesucristo dijo este principio, ¿verdad? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será ¿qué? Añadido. Entonces es un principio bíblico, hermano, no te afanes. Mira, hermano, ¿por qué? Si te afanas, mira lo que pasa. Salmo capítulo número 62. Salmo 62, versículo número 10, Salmo 62, 10, dice, la palabra de Dios dice, no confíes en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis, si se aumenta la riqueza, no pongáis el corazón ¿en qué? En ellas. O sea, no te afanes, no te apasiones, si ves que estás creciendo y tienes un negocio y empiezas a multiplicar tu negocio y dices, wow, Dios me está bendiciendo, no confíes en ella, porque tarde o temprano se desborona. ¿Cuánta gente conocí cuando hubo la devaluación? Conozco una persona que tuvo dinero y después de la devaluación se quedó, wow, en nada, hermano. Y fue algo doloroso para él, es algo doloroso. De tener mucho dinero en el banco, ¿y qué pasó? ¿Se acuerdan muchos de ese tipo de la devaluación que pasó? ¿Cuántos ceros se le quitaron a nuestro peso? Wow, fue algo tremendo, hermano. Y ese hombre confiaba en su riqueza. ¿Y cuánta gente en estos tiempos está confiando en su riqueza, que tiene dinero en el banco, que tiene mucho dinero, pero si no hay alimento? Lamentablemente eso es triste. Qué bendición por la gente, ¿verdad? Que vive en el campo y empieza a cultivar sus legumbres y dice, bueno, yo no tengo dinero, pero tengo mi tierra para cultivar. Y nosotros que estamos aquí, ¿qué vamos a hacer? Si llega a pasar algo tremendo, ¿tu dinero de qué va a servir? Mano, no confíes en tu dinero. No te afanes, no te apasiones. Dice la palabra de Dios más adelante, Salmo capítulo número 39, Salmo capítulo número 39, Salmo 39, 39, 6, dice la palabra de Dios, dice, ciertamente como una sombra es el hombre, y luego ¿cómo lo pone, hermano? Ciertamente en vano se afana, amontona riqueza, y wow, tremendo, y no sabe quién la recogerá. Ah, tremendo, como dicen por allá, nadie sabe para quién trabaja, ¿verdad? Ese es el dicho que dice, de aquí lo sacaron de la Biblia, no es cierto, no sé de dónde lo sacaron, pero hermano, te afanas y trabajas. Hermano, adulto que tienes a tu hija y que te afanes por dar herencia y que no, que mi hija esté bien estable, que tenga todo, 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 todo y que no sufra y no sabes que viene otro ingrato, mugroso, dicen por allá, ¿verdad? Y te quita todo. Lo que tú te ahorraste, tu yerno se lo va a quitar en las borracheras. Está tremendo eso, ¿verdad, hermano? Está tremendo. No sé por qué dije eso, pero dicen por allá, saltó la liebre por ahí. Bueno, vamos a seguir adelante, hermano. Eclesiastés capítulo 2, 18, Eclesiastés 2, versículo número 18. Mire aquí, lo pone aquí, Salomón lo pone algo tremendo, dice Eclesiastés 2, 18 y 19, dice, así mismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, dice, el cual tendré que dejar, dice, a otro que vendrá después de mí. Y luego tremendo eso, dice, y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñorea de todo mi trabajo, en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Wow, hermano, hermano, no te afanes, hermano. No te afanes y diga, no, yo quiero tener en mi cuenta, tener 100 mil pesos o tener 1,000,000 de pesos y ya con eso ya no voy a trabajar. Joven, no te afanes en estar buscando el dinero porque tú no sabes lo que puede pasar. Te puede pasar un accidente y ni lo vas a disfrutar. Ni lo vas a disfrutar. Hermano, no te afanes en el dinero. Proverbios, proverbios, mucha Biblia, hermano, mucha Biblia, ni modo, lamentablemente vamos a buscar, no estamos en el clima por rapidez, pero vamos a estar ahí buscando rápido. Proverbios, Proverbios capítulo número 27, versículo número 24, dice así la palabra de Dios, Proverbios 27, 24, dice, porque las riquezas no duran para siempre. Y luego hace la pregunta, ¿y será la corona para perpetuas generaciones? ¿Durará? Pues vea que está tremendo eso, hermano. Vamos a más adelante, 1 Timoteo, 1 Timoteo, 1 Timoteo capítulo número 6, hermano. Estoy un poco lento yo en eso, ¿verdad? Ni modo, híjole, me ganan aquí los jóvenes son bien rápidos para eso. 1 Timoteo 6, 17, dice así la palabra de Dios. Ay, perdón, me equivoqué, creo aquí yo. Perdón, 6, 9, perdón. Dice, 1 Timoteo 6, 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas, ¿qué dices? Codicias y necias, codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos, ¿qué dice, hermano? Dolores. Mire, hermano, caen en destrucción y perdición, y es cierto. ¿Cuántos cristianos, hermano, yo he conocido? Empezaron bien en las cosas de Dios y empezaron a trabajar y a tener más y no se querían saciar y querían tener más dinero y tener una casa mejor, un buen carro y empezar a tener más y más, hermano. Se empezaron a meter a la política y perdieron su familia. Trae destrucción, hermano. ¿Cuántos jóvenes he visto también que agarran y dicen, no, no estoy conforme porque mi papá no me da mucho dinero, yo voy a buscar el dinero? Y empiezan a buscar el dinero, empiezan a vender droga, empiezan a robar, ¿y qué es lo que trae, hermano? Destrucción y presión. Jóvenes cristianos, lamentablemente. Eso lo podemos ver en el mundo. Uno dice, es en el mundo, es así. Pero, hermano, aquí dentro, en las iglesias, no estoy hablando de aquí todavía, no conozco a un joven de aquí. Bueno, que yo sepa, ¿no? ¿Verdad? Pero conozco de otras iglesias, hermano. Jóvenes que empiezan a buscar, a afanarse por tener unos buenos tenis. Por ser joven y ven que otros jóvenes tienen un carro y dicen, no, voy a buscar dinero para tener un buen carrito para que traiga a mi novia acá. Joven, tú no sabes que después eso trae destrucción. Conocí a una persona que empezó a tener su negocio y empezó a bendecirlo. Y este joven dijo, pues voy a comprar mi carro, compró su buen carro. Poco tiempo después hubo un choque. Gracias a Dios no murió. Dios muestra su misericordia, a ver, hermano, lo merecemos, no lo merecemos. Y fue destrucción para él. Porque se afanó buscando el dinero, hermano. Mire, vamos a ver una historia en el libro de Segunda de Reyes. Segunda de Reyes, capítulo número 5. Segunda de Reyes, capítulo número 5, versículo 20. Decía un pastor, y dice, hombre, ¿para qué quiero un ayudante así, verdad, como Jesse? Dice, entonces Jesse, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor, estorbó a este sirio Namán, no tomando de su mano las cosas que había traído, vive Jehová, que yo correré tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Jesse a Namán, y cuando vio a Namán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibir y le dijo, ¿va todo bien? Tremendo, ¿verdad? Y él dijo, bien, mi señor me va a decirte, y aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y dos vestidos nuevos. Y dijo Namán, te ruego que me tomes dos talentos. Y le insistió y ató dos talentos de plata en dos bolsas y dos vestidos nuevos. Y lo puso todo a cuesta a dos de sus criados para que le llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde viene Giesi? Él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también ahí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y luego dice, ¿es tiempo de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas y ovejas, bueyes y siervos y siervas? Y luego dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él, leproso, blanco, como la nieve, por la codicia, por el afán, por andar buscando dinero, por andar buscando dinero. Y joven, a veces nos afanamos queriendo tener algo, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo, dice, donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Hermano, ¿en dónde está nuestro tesoro? ¿En un carro? Que a veces el carro lo tenemos como que, wow, hay que tenerlo bien cuidadito y todo, ¿no? ¿O en qué está tu tesoro? ¿En una buena casa? No, quiero que la casa esté, pero impecable. ¿En qué está tu tesoro, joven? A lo mejor en tener unos buenos tenis y estar siempre comprando buenos tenis. ¿Cuántos jóvenes hay así? Bueno, aquí, ¿no? Más en Estados Unidos, cuando veo que escucho eso, que tratan de buscar muchas cosas. Muchos también buscan, su tesoro está en ¿cómo se le llama a los que tienen, van coleccionando cosas? Sí, sí. Coleccionistas, ¿verdad? Que coleccionan muchas cosas y lo tienen. Ahí está tu tesoro, ¿verdad? ¿Dónde está vuestro tesoro? ¿Alguien se acuerda, verdad? Las abuelitas ponían, ¿dónde ponían el dinero, hermano? Aquí, ¿verdad? ¿Aquí se acuerda, verdad? ¿Por qué se ríen, hermano? ¿Aquí sí? De ahí tomaron para guardar ahí el dinero, dice. Ah, no es cierto, no es cierto eso, hermano. No es cierto. Pero sí, ¿verdad? ¿Verdad que ahí lo ponen las abuelitas? Y hay hermanas también aquí, todavía creo que lo ponen por acá, ¿verdad? Ahí en su corazón, ¿verdad? Ahí está su tesoro, ¿verdad? Su tesoro, ¿verdad? Son sus hijos a veces de las hermanas, ¿verdad? Como Kiko, ¿verdad? Tesoro, tesorito. La mundanidad salió, perdón, hermano, perdón. Perdón, pastor, ya salió lo mundano que soy. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? ¿Otro principio? Primer principio bíblico es que el dinero viene ¿de quién? De Dios. Segundo principio, niños, el dinero viene, el segundo principio es que no debemos, ¿qué? Afanar. No te afanes, niño, no te afanes de ahorita, ¿verdad? Buscando dinero. ¡Ay! Y ves dinero por allá y ¡ay! Robas, ¿sí? Por robar dinero te estás afanando, andas robando por tener dinero. ¿Qué más? Otro principio, no te endeudes. ¡Ay, ay, ay! Me pegó duro ese rato a mí esto. Proverbios, hermano. Nos saltamos, dice el pastor. No, no, ni modo, Dios me tiene que regañar también a mí. No, primero Dios ya me regañó y ya. Pero dice la palabra de Dios, Proverbios 27:7, dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Otro principio bíblico acerca del dinero es que no te endeudes, no pidas prestado, porque si no vas a ser, ¿qué dice? Siervo. Y no es cierto, ¿verdad? Vemos a la persona que le debemos y hasta, no lo quiero ver, ¿verdad? Y andamos ahí todos bien nerviosones, ¿verdad? Ya no sabemos ni qué hacer. Salmo capítulo número 62. Salmo 62, 10, no, perdón, proverbio, perdón. Bueno, Salmo 15, 5. Salmo 15, 5. Dice, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho, el que hace estas cosas no resbalará, ¿qué dice? Jamás. Usura quiere decir intereses. Sí, intereses. ¿Qué más? Vamos a buscar otro. Proverbios 15. Proverbios 15, perdón, me equivoqué. 11. Proverbios 11, 11, 15. Dice, con ansiedad será afligido el que sale, ¿qué dice? Por fiador de un extraño, mas el que aborreciere las fianzas vivirá, ¿qué dice? Seguro. O sea, no te endeudes. ¿Qué es la fianza? ¿Cómo se le llaman esos que ponen sus... lo tenía en mi mente, se me olvidó, que ponen como aval, ¿no? Los que dan su aval. Hermano, ten cuidado con eso, no des tu aval, porque luego ponen aval del terreno al banco y luego se quedan, ¿en dónde, hermano? En la calle sin nada, ¿verdad? Y andan bien presionados, ¿verdad? Y luego a veces, ¿eres aval de otra persona? ¿Verdad que sí? Somos avales a veces de otras personas y ¿a quién le anda cobrando? A uno, ¿verdad? Allá en Tepalcingo conozco una hermana que está así. Y la hermana dice, ¿qué hago, pastor? Pues la hermana no sabía, ¿verdad? No sabía que no estaba correcto. Y a ella le anda comprando Electra y Coppel. Acá no, ¿verdad? Nomás allá, en Morelos. Muy bien. Pues hermano, no te endeudes. Y si prestas, no seas usurero. ¿Cuántos hermanitos aquí? Hermano, no está mal que prestes. Hermano, está mal que prestes. No, no es malo bíblicamente, ahorita lo vamos a ver. Pero vamos a ver los parámetros que Dios pone, ¿sí? Vamos a ver los parámetros. Muy bien. Éxodo capítulo número 22, versículo 25. Dice, cuando prestares dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, luego dice, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. O sea, no le vas a cobrar intereses. Poquito más adelantito, Deuteronomio, capítulo número, Deuteronomio 23, 19 al 20, dice, no exigirás de tu hermano interés de dinero, ni intereses de comestibles. Luego van con la vecina, vecina, luego te regreso tu azúcar, ¿verdad? De intereses de comestible, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés. Luego dice aquí, del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar, ¿qué dice? Posesión de ella. Entonces, si en un hermano, hermano, écheme la mano, mire, está pasando una situación difícil, hermano, y usted sabe que usted tiene dinero, usted como Juanito tiene mucha lana, pues agarra y le presta, ¿verdad? Y Juanito no va a cobrar interés. Ah, no es cierto, Juan. Puse ese ejemplo nomás para que se ríen. Pero hermano, hermano, pero si tú puedes y no te va a afectar a tu familia, hazlo, no hay ningún problema. Si tú puedes, hazlo. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo puso acerca de los talentos y a cada uno le dio talentos y al que no lo, el que lo guardó le dijo, bueno, por lo menos hubiese puesto para que tengan intereses? Hay que ser razonable en cuestión de los intereses. Pero esos son hermanos en Cristo, hermano. No le cobre interés a un hermano en Cristo. Y si un familiar tuyo, un hermano tuyo, hazlo. Ayer estuve platicando con una persona, un viejito de 81 años. Y pues ya un chito ya no trabaja, ya es difícil. Pero me dice... Dice, yo estoy muy agradecido con Dios, dice, porque fui con un pariente mío, dice. Y yo tenía que, vino mi sobrina, me pidió un dinero que la tenían que operar. Me pidió 5,000 pesos, yo no tenía dinero. Pero como yo, pues, quiero a mi sobrina porque la amo, porque, pues, su mamá siempre nos ha ayudado, y yo no tenía dinero, y me vi en necesidad, y le dije a mi hermano, ¿cómo ves, cómo le hacemos? Y me dice, pues, vamos con el pariente. Y fueron con el pariente, y el pariente tiene dinero, y le dijo, mira, es que nunca te busco, pero busco por esto, y esto, y esto, y esto. En cuanto yo tenga el dinero, te lo pago. Y agarró, dice, y le dijo, ¿cuánto necesitas? 5,000 pesos, ahí está, los 5,000. Llegaron con la sobrina, y le dijeron, aquí está, para tu operación. Y le dijo, pero tío, ¿cómo te lo voy a pagar? No te preocupes, tú me pediste esa ayuda, yo no te estoy diciendo que me lo pagues. Tú decides. Bueno, después pasó el tiempo, pero el hermano me dice, después pasó como un mes y yo miraba a mi pariente, pero yo digo, mi hermano dice, iba a recibir una tanda, recibió una tanda y pagamos la deuda y no me cobró ningún interés, una persona inconversa. Pero tuvo la voluntad de qué. A pesar de que no trabaja, buscaron la manera de qué, de pagar la deuda. Sí. Bíblicamente, ¿es malo prestar? No. Si tú puedes, préstalo. Pero hermano, si tú no tienes, pues no prestes porque te vas a endrogar, ¿verdad? Y por ayudar a otra persona. Es mejor, ¿sabes qué? No te puedo ayudar, ¿verdad? No te puedo ayudar, disculpe, pero no tengo dinero. Sí. Yo a veces que he ayudado a personas y si lo tengo, lo doy, pero tampoco tengo que ver de mi familia también, que mi familia tenga alimentos, ¿verdad? Si no sería pues algo no congruente. ¿Sí me explico, hermano? O sea, primero es la familia, y ya después si podemos ayudar a otra persona, pues lo ayudamos, ¿sí? Sí, porque a veces ayudamos a mucha gente y la familia puro comiendo frijoles y huevos y pobres de los niños, ¿verdad? Entonces, no, hermano, tenemos que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Y si tú, a lo mejor, yo lo digo como negocio, que yo tengo mi negocio, que yo me dedico a hacer algo, a veces presto y a las personas que son súper amigos, no le cobro interés, no hay problema. No hay, yo les digo como yo digo, hermano, discúlpeme que hablo, me saco lo carnal, le digo, no hay bronca, no hay problema, te lo presto. Y me dice, y yo le pregunto, y dice, ¿cuándo te lo pago? Pues tú dime el día, el tiempo, nomás que no pase un año. Ah, está bien, ok, adelante, ¿no? Ya me van a pedir los hermanos, ¿verdad? No, si yo tengo, ya les dije por eso, dije, si yo tengo, lo presto, si no tengo, pues ni modo, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir adelante, ya me estoy quedando acá, ¿verdad? Mire, hermano, ¿por qué la palabra? No te endeudes, ¿por qué? Mira lo que pasó, Nehemías, otro ejemplo, hermano, Nehemías. Híjole, no me va a dar tiempo a terminar todo, pero bueno, después terminamos lo demás, ¿verdad, hermano? Que quedemos ahí en suspenso. Nehemías, capítulo número 5, Nehemías 5, del 2 al 11, dice así la palabra de Dios. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre, dice. Y a quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y dice aquí la palabra de Dios, Nehemías, dice, y me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Entonces lo medité y reprendí a los nobles, a los oficiales y les dije, exigís intereses cada uno a vuestros hermanos. ¿Sabían o no sabían que lo que estaba ya en el Levítico y Deuteronomio? Creo que lo sabían. Y convoqué contra ellos una gran asamblea y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y luego dice la pregunta, ¿y yo, vosotros vendéis a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Y dije, no es bueno lo que hacéis. ¿No andaréis en el temor de nuestro Dios para no ser oprobio de las naciones enemigas nuestras? También yo y mis hermanos y mis criados le hemos prestado dinero y grano. Quitémosles ahora este gravamen. Os ruego que les devolvéis hoy sus tierras y sus viñas, sus olivares y sus casas, y la santísima parte del dinero del grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos, ¿cómo? Interés. En pocas palabras, ya, regrésale su dinero. Hermano, si tú prestases algo y ves que ese hermano está batallando, ten tantito misericordia. Ten tantita misericordia por esos hermanos. Porque tú no sabes a veces con un esfuerzo que ellos hacen y quieren pagarte. Bueno, hay, hermano, sé inteligente, sé sabio, ¿verdad? Hay hermanos que son bien conchudos, son bien mañosos. Sé inteligente, pídele sabiduría de Dios, dirección al Espíritu Santo para que nos dirija. Y si en eso, ¿sabes qué? Pues no te preocupes ya. Hay que muera la bronca, dicen por allá, ¿verdad? Ese señor me dijo que con otra persona fue y pidió. Y después dice que juntó el dinero después de un mes y agarró y le dijo, aquí están sus 1,000 pesos que me prestó. Y le dijo, bueno, voy a decir, este panadero le dijo, no es de aquí, ¿verdad? Este panadero le dijo, no te preocupes. No me lo pagues, quédatelo. Me lo veniste a mí a pedir prestado. Yo sabía que tarde o temprano ibas a venir, pero no hay problema. Sé su situación, sé que está enfermo, sé que no puede caminar, no me lo pague. Wow. Y una persona que no es cristiana, y nosotros que somos cristianos, nos andamos peleando por 500 pesos. ¡Ah, págame! No me pagas ni 100 pesos. Y más los jóvenes, ¿verdad? ¡Ah, me pagas 50 pesos! Por 50 pesos ya te andas ahí bronqueando. ¿Qué necesidad, hermano? Por eso, hermano, mejor no te endeudes. ¿Sí? No te endeudes. Hermano, y no te endeudes con Coppel. No te endeudes con Coppel. No te endeudes con Electra, con Fansa, con los bancos, hermano. Apenas tuve que resolver un problema allá y porque pues, se fueron a endeudar, pues son hermanos, están creciendo apenas en las cosas de Dios, son católicos y hay muchas cosas que no saben. Y pues ya les tuve que decir, y ya, pues como tiene que ir, directo a la cabeza uno, y hermana, hay que pagar la deuda y no vuelva a endrogarse. Sí, está bien, hermano, pero pues Son personas que no sabían esto, porque está en la Biblia. Y usted que está en la Biblia, esto, hermano, debemos aprender esto. Sí, hermano. Sé que tenemos necesidad. Hermano, yo aprendí algo, hermano. Me acuerdo hace años, tenía una necesidad muy grande. En aquellos tiempos tenía un año sin trabajar, no porque no quería, no tenía trabajo y porque estaba en el Instituto Bíblico. Y bueno, los jóvenes del Instituto Bíblico me entienden y me comprenden, ¿verdad, hermano? Y hermano, yo tuve que agarrar y empeñar mi máquina de por 800 pesos. Y esa máquina me costó 2.500 y perdí mi máquina por 800 pesos. No, ni 800, creo que 600 pesos me dieron. Y de ahí aprendí y digo, perdóname Dios, no vuelvo a empeñar algo. ¿Por qué? Porque no estoy confiando en Dios. Es una lección que me dio. Porque no confía en quién. En Dios, hermano. Y ahí de fuera hemos visto situaciones difíciles, hermano. Pero Dios siempre ha manifestado su gracia y su poder, hermano. Siempre hemos visto la mano de Dios. Pero a veces tenemos que pasar situaciones duras, hermano, para no volver a cometer los mismos errores. Pero a veces Dios nos dice, no hagas eso y volvemos a hacerlo, ¿verdad? Somos un poquito necios. Pero bueno, hermano, no te endeudes. ¿Qué más, hermano? Otro principio bíblico, hermano, para acerca de dinero, trabaja honradamente. Yo sé que para muchos es difícil, ¿verdad? Pero no es grosería, dice trabajo, ¿verdad? No es grosería. Trabaja honradamente. Joven, trabaja honradamente. Busca el dinero honradamente. ¿En esos tiempos hay dinero fácil? Claro que sí, hay dinero fácil. Pero es mejor, como lo puso desde el principio, un principio bíblico, ¿no? Dios, ¿verdad? Que dijo, ¿verdad? Con el sudor de tu frente, ¿verdad? Vas a comer, vas a trabajar, ¿verdad? Y hermano, ese es el castigo que tenemos, hermano. Ni modo, toda nuestra vida vamos a tener que trabajar. Es de toda nuestra vida, no se preocupe. Y yo le pregunté a mi papá tiene 77 años, ya no tiene, bueno, sí tenemos nosotros, pero ya no tiene por qué mantener, ¿verdad? No, a nietos ni nada de eso. Y mi papá sigue trabajando. O sea que mientras estemos aquí, hermano, olvídese, usted no va a tener descanso. Joven, niño, que estás aquí desde ahorita, apréndete, métete esto en el cerebro. Jovencito, tienes que trabajar. Eres el hombre del hogar y tienes que trabajar. Por eso ahorita tu trabajo es estudiar. Porque después que termines de estudiar, tienes que trabajar como quieras. O sea, así es la vida. Hermanas, pues ustedes se la pueden llevar relax, ¿verdad? No, también, ¿verdad? También, ¿no? Ya las hermanas ya empezaron a brincar acá, hermano que no estaba en internet, aquí las hermanas se alborotaron, dijeron, no es cierto. No es cierto, ¿verdad? No, pero se pueden relajar un poquito más, porque saben que tiene el varón, el macho, alfa, ¿verdad? ¿Verdad? Tienen ahí el varón que va, ¿qué? Que va a proveer. Pues que así lo dice la Biblia, ¿o no lo dice así, hermano? Que el hombre que no provee para su hogar es hasta peor que un ¿qué? Que un incrédulo. Y eso a mí me pega duro, hermano. Entonces, hermano, tenemos que, ¿qué? Trabajar joven, niño, desde ahorita ya. Ya, olvídate ya. Toda tu vida, desde que naciste, ya la estás gozando. A partir de los 18 años, joven, ya. Olvídate ya. Ya toda tu vida va a ser trabajar, trabajar, trabajar. No eres esclavo, pero tienes que trabajar. ¿Sí? Y las niñas, pues no te preocupes, niña, porque de repente, pues si te toca buen marido, pues no te va, de repente vas a levantarte tarde a las 10, 11, 12 del día, y pues no hay problema, pero pues eso es tu, no hay ningún problema, ¿verdad? Ya ustedes se acomodan y todo eso. Ahora, estoy viendo en un pueblito, bueno, hermano Taylor, ya fuimos en el pueblo allá en Estlirco, hermano, y yo me admiro porque hemos ganado alma, y todas las mujeres, en la mañana pues hacen su limpieza y todo, y a las 11 de la mañana ya están un poco libres y se ponen a platicar pues son hermanas, porque hay unas hermanas que estoy visitando y hay personas, y se ponen ahí a estar platicando, pero ya cumplieron su labor como esposa, y todos los hombres van al campo, hermano, todos los hombres, y yo me quedé mirando en ese pueblo, todos los hombres, y ya saben, las esposas se reúnen y ya saben que a las 3 de la tarde tienen que tener la comida lista, porque ya vienen, todos los hombres vienen del campo ya, y porque estaba dando una enseñanza y las, hermano, es que ya, mi esposo ahí viene a las 3 y ya se van las hermanas a sus casas, ya. Wow, así es el principio, que la mujer tiene que atender al esposo y el esposo tiene que trabajar. Pero a la vez el esposo trabaja y la esposa, la casa, patas para arriba, ¿verdad? Bueno, no sé por qué dije esto, no tiene nada que ver con lo que tengo que decir. Esa parte del dinero, ¿verdad? Pero bueno, ya, saltaron las liebres por ahí, dicen por ahí. Bueno, vamos a ver, hay que trabajar, ¿qué dice? Honradamente, Proverbios, capítulo número 13, hermano. Proverbios 13, versículo número 11. Dice, la riqueza de vanidad disminuirán. Pero el que recoge con mano laboriosa, ¿qué dice? Las aumenta. O sea que si tú trabajas, Dios te va a bendecir. ¿Sí? Pero tienes que, ¿qué? Trabajar. Pero si dice la riqueza de vanidad, quiere decir las riquezas rápidas, fáciles, se van a ir. Proverbios, más adelante, Proverbios 22. Proverbios 22, versículo número 16, dice, el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente, ¿qué dice? Empobrecerá. O sea, y hay gente que es así, ¿verdad? Que a costillas de otro, ¿verdad? Se hace rico. Yo lo he visto en mucha gente, hermano, en mucha gente yo he visto eso. Y es cierto, hermano, lo he visto también, cómo después viven una vida bien porque oprimen al pobre, lo negrean, como dicen por ahí, lo negrean, lo chamaquean y viven feliz por un tiempo, hermano. Pero conocí a una persona que después de 60 años, wow, hermano, una vida miserable. ¿Qué vimos al principio, 2 Corintios 9? El que siembra escasamente. ¿Sí? Hermano, tarde o temprano, lo que nosotros sembramos, ¿vamos a qué? A cosechar. Si tú oprimes al pobre, tarde o temprano, dice, Dios va a venir y va a dar sabroso. Y la palabra de Dios también dice, ¿verdad? Que al que presta al pobre, ¿a quién presta? A Dios. Sí, hermano. Entonces, joven, ahí va para ti. Entonces, ¿qué tienes que hacer para tener un dinero, para comprar algo? ¿Tienes que qué? Trabajar. No robar, no vender marihuana, droga, cocaína, anfetamina y todo eso. Nada de eso, porque tarde o temprano se te va a acabar eso, se te va a disminuir. ¿Sí? Nada de eso. Mire, cuando me estaba contando mi hermano que un joven, bueno, ni tan joven, narcotraficante allá en México, ya lo mataron, ya murió, pero tuvo su tiempo. Y él mismo decía, cuando empezó el primer año dijo, no, pues empezó a comprar terrenos, empezó a tener camioneta, y dice, no, yo me voy a dedicar a vender, pero tengo que poner terrenos y todo eso. Y dice, sí, empezó a comprar sus terrenos y sus casas y eso, y dice, yo sé que nada más 3 años y ya. Y cierto, a los 4 años ya lo mataron. Y estaba encargado de una plaza allá en México, cerca de donde está el pastor Nixon Maya, en Huixquiluca. ¿Sí? ¿La gozó por un tiempo? Sí, pero no sabe quién le iba a qué, a recoger todo lo que hizo. ¿Para quién fue? Está tremendo. Entonces, joven, por eso mire, dice la palabra de Dios, Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículo 10. Me equivoqué, creo yo. ¿Sí, verdad? Ok, sí. ¿O no? No, sí. No, sí, es cierto, hermano. Dice aquí la palabra, porque vosotros, bueno, pues sí, vamos aquí, dice, porque también cuando estábamos con vosotros, ordenábamos a esto, si alguno joven no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros, por ahí se dice, por ahí, andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos, aquí nada más póngale jóvenes, ¿verdad? Por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio, ¿qué dice? Pan. ¿Sí? Entonces, Hermanita, si tu hijo a veces se pone rebelde, es que tú me tienes que mantener, pero manteniendo trabajar. Eso es lo que deben hacer los jóvenes, ¿verdad? Manteniendo trabajando. Ahí en su casa pueden trabajar, hermana. A barrer, a no sé, algo tienen que hacer. Hasta algo inútil, ¿verdad? Dicen por allá. Hermano, entonces, ¿qué, hermano? Tienen que ¿qué? Trabajar. Trabajar. No es una mala palabra, joven, jovencita, no es una mala palabra. Es una bendición que Dios nos da. Es una bendición que Dios nos da porque hay mucha gente que no puede trabajar y quisiera trabajar y no tiene esa cualidad para trabajar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Trabajar. Trabajar. Proverbios 22:4, hermano. Y si tú, joven, hermano, nosotros trabajamos honradamente, hermano, Dios va a empezar a bendecir. Pero el problema es que todos lo queremos rápido, de la noche a la mañana queremos hacernos ricos, ¿verdad? ¿No? Joven, quítate eso de tu mente. Quítate eso de tu mente, eso de que a la noche a la mañana quieres ser rico, vas a morirte, tarde o temprano. Proverbios 22:4, dice así la palabra de Dios, dice, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad. ¿Y de qué, hermano? Del temor de Jehová. Si tú temes a Jehová, Dios te va a bendecir. Pero al tiempo de quién? De Dios. Pero tú sigue, ¿qué? Trabajando. Tú sigue trabajando. Un poquito más atrás, Proverbios, versículo 10, versículo 22, dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade, ¿qué dice? Tristeza. Y no añade tristeza. Salmo 127:1, hermano. Híjole, ya me estoy pasando. Pero ya, bueno, aquí acabo y ya, dos versículos nada más, hermano, ya. Dice la palabra de Dios, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, dice, es que levantéis de madrugada si vaya a estar de reposar y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? Trabaja, 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 pero con la bendición de Dios, pidiendo siempre a Dios. Dios, si es tu voluntad que tenga este trabajo, que haga este negocio, sea tu voluntad. ¿Sí? Porque muchas veces nos afanamos, ¿verdad?, en el trabajo y dejamos las cosas de Dios. Y dice la palabra de Dios, si Jehová no edificare la casa, si Dios no está en el trabajo, en lo que nosotros estamos haciendo, hermano, va a ser en vano todo lo que usted haga, porque se va a desvanecer. Lo vamos a perder todo. Todo lo vamos a perder. Por eso, hermano, si vamos a tener un trabajo, anda buscando un trabajo usted, hermano, ore a Dios y pídele dirección a Dios y Dios, dile, Dios, dame un trabajo, pero un trabajo donde yo también te pueda honrar, donde yo te pueda glorificar. Sí. Porque luego el hermano, es que en una cantina me ofrecen 2,000 pesos por la noche. Pues no, hermano, ahí no está, ahí no está bien, hermano. Está incorrecto, ¿verdad? O está bien, hermano, no, ¿verdad? O hermano, es que me ofrecieron por ahí, nomás me dijeron que pusiera mi camioneta y que iban a llevar un bultito por ahí blanco y ya con eso ya. No, pues ahí no está Dios, hermano, ahí no está Dios. Sí, hermano. Entonces, si Jehová no edificare la casa, si Dios no está ahí, hermano, en tu trabajo, en lo que nosotros hacemos, va a ser todo vano. Todo va a ser vano. Todo va a ser vano, hermano. Y parece que lo que tú haces, Dios se lo da a otro. ¿Se acuerdan el Señor Jesucristo cuando este hombre dice, que dijo que pues ya tenía llenos sus graneros, tenía todo, ¿verdad? Y dijo, alma, muchos bienes tienes, regocíjate y vámonos de party y hagamos fiesta y pachanga, ¿verdad? ¿Y qué le dice? Oh, hombre, necio, no sabes que esta hora viene por tu alma y no sabes dónde irá tu alma. Hermano, si Jehová no está ahí. Si Jehová no está ahí, hermano. Proverbios 38, hermano. Dije que iba a terminar, ¿verdad? Ya con esto. Tenemos que aprender este principio, hermano. Si trabajamos, tenemos que aprender esto, confiando en Dios, y dice la palabra de Dios, Salomón diciendo, dice, vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des, que dice, pobreza, ni riquezas, manténme del pan necesario, no sea que me sacie, cuánto nos saciamos y ya no olvidamos de las cosas de Dios, y que te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Tenemos que ir, ¿qué, hermano? Con lo que Dios nos da, al día. ¿Sí? Dice el Señor Jesucristo, bástate cada día su propio mal. Tenemos que ir al día. Y muchos cristianos no lo entendían, pero ahorita pasando la pandemia, como que ya reaccionamos, ¿verdad? Ya reaccionamos, ya tus planes, ya, olvídate tus planes, hermano. Tenemos que vivir como Dios quiere que vivamos. Sí, olvídate ya de hacer riquezas, olvídate de eso, hermano. Si tú haces riquezas, hermano, se van a quedar aquí o te lo vas a llevar. ¿Te vas a llevar tu casa bonita, tu carro bonito? No, se lo vas a dar a los testigos de Jehová. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué estás trabajando? Salomón lo dijo, lo vimos en Eclesiastés. Y no sabes que el que va a agarrar tu carro y se hacía loco para manejar tu propio carro, que tú lo cuidabas y ahí lo estabas cuidando. Y que pintabas tu casita y no sabes que va a venir a una testigo de Jehová y ponga el color que a ti no te gustaba, hermana. Imagínate. Sí, y te estás afanando ahí y andas ahí estresadas y te andas hasta enfermando, hermano. No, dice la palabra de Dios aquí, dice, no me des pobreza ni riqueza, manténme con el pan necesario. No lo tenía aquí, pero bueno, saltó la liebre. No, no es cierto. Vamos a buscar en primera de Timoteo, vamos a Timoteo. Primera Timoteo 6:8, y dice aquí, así que teniendo sustento y abrigo, ¿qué dice, hermano? Estemos contentos con esto. Bueno, ¿qué más quiere, hermano? Pero ya no, este mundo no nos ha materializado, nos ha envuelto, la corriente de este mundo al cristianismo nos ha llevado de buscar, hermano, de buscar el dinero, de buscar las cosas de este mundo. Y mientras no somos de este mundo, somos peregrinos, hermano, somos extranjeros y advenedizos. Pero el mundo nos lleva ahí. Y ves al vecino que tiene un buen carro y ves que tiene una buena sala y que tiene un piso y dice, no, pues yo también, ¿verdad que sí? Y ahí está nuestro tesoro. Nuestro tesoro todavía está aquí en este mundo, hermano. No está en las cosas de Dios. Nos afanamos tanto en las cosas de Dios y dice Dios, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Sí, hermano, está contento con eso, hermano. Si tienes frijolito, qué bendición. Otra vez fui a donde estamos trabajando allá en Morelos y de repente me ponen pues buena comida, de repente pues no. Y yo la otra vez la hermanita y hermanito, véngase. Y le digo, no, hermanita, le estoy quitando. No, venga, siéntese conmigo aquí, vamos a comer. Y me ponen puros frijolitos, hermano, y unas tortillitas. Y dice, coma, hermano. Qué bendición, hermano. Y Dios puso eso en mi corazón y viendo le iba a dar otra enseñanza a la hermanita y Dios tocó en mi corazón, me puso, mira, teniendo sustento vivo, la hermanita está contenta con el frijolito. Y los jóvenes ahorita, ¡otra vez frijol! ¡Ah, yo quiero pizza! ¿Eh? Yo quiero hamburguesa. Dice un hermano, mejor te vamos a dar bisteces mexicanos. Le digo, hermano, ¿cuáles son los bisteces mexicanos? Pues los nopales, dice. Esos son los bisteces mexicanos. Los nopales. ¿Verdad que saben sabrosos, hermano? No saben sabrosos los nopales. ¿A quién le gustan los nopales? Asaditos, ¿verdad? Y ahora, si le ponen una coca y una arrachera, ah, no, pues ya. No, no, pero bueno, ya. Bueno, paramos ahí, hermano, porque ya me pasé. Después vamos a ver, bueno, la persona que siga, ¿para qué sirve el dinero? Viendo todos estos principios, tenemos que aprender ahora para qué sirve. Tiene este concepto de lo que Dios dice, hermano. Vamos a crear su rostro, hermano, y vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque me has hablado.